están? Yo soy Marcela.
Y yo soy David Josué.
Y juntos somos
Buen Beat.
Ya se me ve mejor la voz, ¿verdad, David? Yo no estoy tan enferma.
Ya no estás tan enferma de la garganta.
De la cabeza, pues seguimos en las mismas.
No hemos podido mejorar ahí.
Bienvenidos al episodio número 7 de Buen Beat, el podcast donde platicamos acerca de creatividad. Ay, sí, David, el 7.
Qué bien, fíjense. Ya casi vas a alcanzar el rizomático, me tengo que poner las pilas.
Ándale, yo ves. El tema del día de hoy es finanzas personales.
Así es.
Es un temazazo después del de equilibrio que tocamos la semana pasada. Este es un tema, sí, donde soy la más ignorante, donde tengo menos autoridad.
No
crean que vamos a descubrir el hilo negro, es nada más, pues como creativos, como freelancers, como autoempleados, pues todo lo que, con lo que nos hemos topado, ¿no? Uh-huh. Y un poco cómo lo hemos resuelto para, pues para no vivir en la calle.
Sí, exactamente, para vivir de una manera bastante digna, la verdad.
Decorosa.
Decorosa, con la frente en alto. Sin deudas, ¿no? Que eso es muy importante.
Sí,
somos una familia que vive sin deudas.
Ajá, entonces eso es como de las cosas más valiosas que se puede tener financieramente hablando, ¿no?
Así es.
A ver, pero no todo fue miel sobre hojuelas, David, desde el principio. ¿Cómo empezó este rollo de nuestro matrimonio?
Pues yo me acuerdo muy bien, ¿no? Desde el principio como que yo decía, bueno, no nos podemos casar hasta que podamos mantenernos. Porque yo tenía muy grabado en la mente... Nunca he dependido en gran manera de mis papás, o sea, siempre he sido muy independiente. Me apoyaron con la carrera y con mi manutención mientras estudiaba, pero en cuanto me gradué, pues ya fue ráscate con tus uñas. Pero pues había que pagar la boda y había que vivir en un lugar. Pues yo vivía en un lugar así que pagaba 3 pesos, ¿no? Con 80 personas en la misma casa y así. Entonces ya había que vivir en una colonia como que más decente y en una casita pues más linda y recibir visitas y todo, y sabía que no podíamos con mi decisión de vivir como artista y tu decisión de vivir como periodista, pues no teníamos los grandes sueldos, ¿no? Entonces, si no tienes muchos ingresos, tienes que ser muy inteligente en cómo gastas tu dinero, ¿no? Y yo creo que desde ahí empezó.
Sí, y creo que no fuimos nada inteligentes, ¿no?
No.
Al principio hay que decirlo.
Creo que todavía no lo somos.
Bueno, pero sí, hemos mejorado un poco. Ya después de 13 años y 2 hijos, creo que sí. Al principio sí nos costó mucho trabajo. Digo, vivíamos bien, siempre hemos vivido bien, la verdad. Sin escasez, sin carencias, ni nada, gracias a Dios, pero pues tampoco con mucho lujo ni nada, porque aparte tampoco somos personas a las que les guste mucho el lujo, ¿no?
Ajá.
Pero sí éramos pues muy despilfarradores, se puede decir. O sea, empezamos, pues yo con mi empleo y tú, sobre todo tú cuando ya empezaste como fotógrafo profesional, e incluso cuando pusimos el primer estudio y todo eso, o sea, nos iba muy, muy bien. Y estuvimos incluso a punto de comprar una casa y de pronto, ¡pum!, como que ese dinero, pues, ¿a dónde se fue?
¿Quién sabe, no? A viajes de avión, boletos de avión para ver a la familia. Se nos iba mucho dinero en eso.
Sí, gastábamos mucho dinero sin conciencia. Cuando eres freelance, es muy fácil gastar porque lo ves ahí, o sea, ves el dinero ahí y entonces dices, ¡ay, tenemos mucho dinero, vamos a gastarlo!
¿Crees que eres rico?
Ajá, crees que te va muy bien. Y luego ya empiezas a ver ciclos, después de varios años de ser autoempleado, te das cuenta que hay subidas y bajadas y que hay que guardar, así como los animalitos, ¿no? Guardar para cuando haya escasez, guardar alimento, en este caso pues guardar billetes,
guardar unos dólares
para cuando no caiga, ¿no? Pero nunca nos tomó mucho tiempo darnos cuenta de eso, o sea, como que cuando había dinero lo gastábamos y cuando no había pues nos apretábamos y ya no pasaba nada. Pero yo siempre tuve muy claro, si David era muy cauteloso, ¿no? No voy a decir temeroso, porque temeroso nunca ha sido con el dinero, pero sí cauteloso de decir, no podemos todavía casarnos, porque eso de que contigo pan y cebolla, pues no me creía el David.
yo sabía que eso era una mentira.
Entonces, pues sí, una tiene sus necesidades y la mía era así, tener un seguro de gastos médicos.
Y que nunca hemos usado, gracias a Dios.
Sí, gracias a Dios, ¿verdad? Y
ahí está la casa, fíjate, en todo lo que hemos pagado el seguro médico.
Y pero sí, sí, lo que yo sí tenía muy claro era que yo no quería tener deuda. O sea, eso es lo único que yo... A mí las tarjetas de crédito siempre me han espantado. He tenido 1 o 2 en mi vida, yo ahorita no tengo ninguna, porque me parecen como absurdas, o sea, como... como pues, o sea, no, es como una falsedad o como una ilusión, ¿no? Las tarjetas de crédito.
Sí, es el diablo.
Entonces, me acuerdo una anécdota así que cuánto rapidito teníamos, ¿cuántos de casados cuando te llegó la tarjeta de?
Nada, o sea,
teníamos meses de casados y entonces le llegó a David Josué una tarjeta de crédito.
Fue la primera.
¿Era la primera? ¿Ya tenías una? Yo ya tenía una American Express que me vendieron cuando estaba recién graduada. Y caí redondita. Pero siempre he sido cuando las tuve, tenía, o sea, gastaba y pagaba. Nunca pagué un peso de interés. Entonces, y aparte la American Express me gustaba por eso, porque era así, era esa tarjeta de servicio, creo que se llamaba. Que la tenías que pagar completa, ¿no? Entonces, bueno, a David le llega su primera tarjeta, era Santander, ¿no?
Sí, Santander.
Y tenía, me acuerdo, eso sí me acuerdo perfecto, que tenía 10 mil pesos de crédito. Ajá. Y era,
Para nosotros era un mundo de dinero.
Sí, estábamos recién casados. Y entonces llegó la tarjeta y David, ¿qué onda? ¿Nos vamos a Nueva Orleans? Y yo, David, pero no tenemos dinero, ¿cómo nos vamos a ir a Nueva Orleans?
No, yo estaba recién desempleado, ¿te acuerdas?
Ah, sí, porque recién, en otro episodio platicamos que David, nos casamos, porque yo le dije, ay, tú tienes tu trabajito, yo tengo el mío, vamos a casarnos. Bueno, nos casamos, y llegamos a la luna de miel y ¡pum! El trabajo de David cerró, la empresa quebró. Y ya, pues, se quedó sin chamba. Entonces, iba apenas como empezando así a buscar el trabajo de fotógrafo y todo. Y cuando llega la tarjeta y me dice que nos vayamos a Nueva Orleans, porque teníamos amigos que nos habían dicho que estaba muy padre. Y que en carro hacíamos 30 minutos.
Sí, nos dijeron que en carro, vivíamos en Monterrey, nos dijeron que en carro eran 4 horas, 5 si manejábamos muy despacito. Ajá. Bullshit, o sea, hicimos
como 12, ¿no?
12
no
sé horas.
Bueno, todavía te nos fuimos despacito, bueno. Entonces, bueno, ya les dije el final de la historia, yo así, oye, no, David, no tenemos dinero, ¿qué te pasa? Así es como la conciencia, ¿no? Y David, ah, tenemos una tarjeta, me vámonos. Y y dije, ok, vamos, déjame echar esta carga de lavadora y nos vamos. Y ya, o sea, como a mediodía, era un domingo, me acuerdo perfecto, y que eché la lavadora, la sequé y agarramos el carro y nos fuimos. Y y literalmente cuando se acabó el dinero de la tarjeta, nos regresamos.
Sí. Llenamos el carro de gasolina y va sin parar.
Guardamos dinero nada más para la gasolina, para las cheeseburgers y y nos regresamos y pues estuvimos que 4 o 5 días, ¿no?
Como 5 días.
Entre hoteles y comida y gasolina y bla, bla, bla.
Y pisto.
Ajá, y pistito ahí en los
pero bars, un viaje que todavía disfruto, un viaje increíble.
Sí, no, pues fue, yo creo que fue el primer viaje ya de casados, ¿no?
Fue después de la luna de miel, fue el primer viaje de casados, así. A gusto. No sé cómo lo logramos, porque tú creo que tuviste vacaciones, que era algo muy raro en tu trabajo.
Sí, tenía vacaciones, sí, claro.
Y por eso nos pelamos, ¿no?
Y pero cuento esto porque cuando regresamos, pues ahí me entró la cruda de ¿qué? Tenemos una deuda de 10 mil pesos.
A mí no me dio cruda.
Y yo dije, nunca más, ¿no? Digo, lo bailado nadie nos lo quita y lo recordamos con mucho, mucho cariño. Digo, yo son pocas las cosas que recuerdo, tengo muy mala memoria. Y ese viaje lo recuerdo perfecto, o sea, desde el día en que lo hicimos y bla, bla. Bueno, pero sí, yo me quedé con la idea de que, ok, muy padre, muy chido, bye, pero ya con hijos, no. Uh-huh. O sea, yo no puedo con la deuda, no puedo con esa... Se me hace una carga muy pesada, la verdad. Uh-huh. Entonces, en mis finanzas personales, lo único que puedo decirles es que yo cuido mucho eso, o sea, que no tengamos deuda. Podemos tener tiempos de bonanza donde hay mucha lana y puede haber tiempos de recorte donde estamos viviendo del ahorro porque no ha caído suficiente dinero, lo que tú quieras. Pero eso sí, o sea, endeudarte jamás.
Yo creo que si vives en pareja, o sea, es muy importante, dentro de más rápido lo hagas mejor, pero muy importante tener esta claridad con tu pareja. Y decir, ok, para Marcela es súper importante sentir esta seguridad, ¿no? De tener siempre un ingreso fijo, estable. Y para mí no, o sea, para mí no es tan importante. Claro, no soy el hombre insensible, ¿verdad? Claro que me estreso, claro que cuando el negocio va lento me preocupo más y esa preocupación la convierto en moverme, en hacer ruido, en hacer mercadotecnia viral para que se mueva mi negocio. Pero entonces decidimos que tardamos como 13 años en implementarlo, pero cuando por fin lo implementamos, tanto Marcela como yo, cada quien de su manera, hemos sido muy, muy felices y más productivos incluso. Y lo que decidimos fue, ok, vamos a tener un sueldo. Ah, perdón. No soy bueno para el drama. decidimos que íbamos a tener
un sueldo. Es la medida, ¿no? La medida.
Es la medida que ha cambiado nuestras vidas.
Perdón, te interrumpí. Tener un sueldo.
Tener un sueldo. Uh-huh. Entonces, mi responsabilidad como el proveedor, pues, principal, porque los dos generamos ingresos, pero ahora sí que el saco de proveedor me lo pongo yo y Marcela se pone el saco de administradora. Yo soy como el burro y Marcela es el guía que lleva ese burro a trabajar. Pero yo tengo la responsabilidad de llevar una cantidad mensual que determinamos los dos juntos. Eso es básico. Y ahorita vamos a hablar de cómo determinamos esa cantidad. Entonces, a veces batallo y con las uñas junto a esa cantidad y a veces doy esa cantidad y me queda un sobrante. Esa es mi bronca y Marcela no se debe de enterar si qué clase de marañas yo tuve que hacer para cumplir con mi cuota, ¿no? Con lo que yo tengo que aportar a la familia, con mi chamba. O tampoco se tiene que enterar para que tampoco se relaje cuando hay más de la cuota. Uh-huh. Y una regla del freelance o una regla del autoempleado es tener mínimo 3 meses. Lo saludable es tener 6 meses de lo que necesitas para vivir.
De tu sueldo.
De tu sueldo. Uh-huh. 6 sueldos. Porque como no tienes un empleo, la uh-huh. seguridad que tú te vas a dar es decir, ok, pase lo que pase, yo puedo sobrevivir 6 meses. Uh-huh. Obviamente en esos 6 meses, si no tienes una enfermedad catastrófica que te impida uh-huh. generar recursos, uh-huh. pues vas a hacer lo que tengas que hacer uh-huh. para que siga la bolita de nieve, ¿no? Cuando nos cambiamos de ciudad, nos cambiamos porque teníamos un año. O sea, podíamos vivir un año sin producir. Uh-huh. Y gracias a Dios no me tomó un año uh-huh. volver a generar recursos uh-huh. en esa nueva ciudad, ¿no? Entonces, son como tips o herramientas que tienes que recomendamos, ¿no? Que hagan para que vivan tranquilos aun cuando sean autoempleados.
Sí, porque como autoempleado, ya lo hemos platicado en otro episodio, una de las ventajas, entre comillas, es esa. O sea, que generas y generas y generas y entre más trabajo hagas, más dinero ganas. Uh-huh. Pero si no tienes un sueldo, o sea, como cualquier hijo de vecino o godines, como uh-huh. le dicen aquí en México, te puedes ir con la finta de que, sí. ay, me está yendo súper bien, y gastas y gastas y gastas, y en cambio si tienes un sueldo, como todo mundo, pues tienes que administrarte con ese sueldo, uh-huh. y si hay ganancias, pues chido, pues ahorras, y en un futuro inviertes, o lo que sea, ¿no? Pero si tienes si hay un límite, digamos, si tienes un presupuesto con el que sabes que vas a vivir, pues cómodamente o como tú quieras vivir, ¿no? Con lujo o sin lujo, como cada quien quiera, es una seguridad. Estás, uh-huh. Pues dándole un buen uso a tu dinero, ¿no? O sea, no se está yendo como nos pasó a nosotros, la verdad, sí, en el principio se iba a veces por la cañería, o sea, simplemente sí. porque gastábamos y ni cuenta nos dábamos. O sea, para que se den una idea, ni siquiera llevábamos registro, porque yo veo que hay gente que se dedica a cosas creativas y que son autoempleados y por lo menos llevan un registro de que, bueno, gasté esto y esto y esto. No hay un presupuesto en sí, pero sí llevan un registro para saber en qué se fue el dinero. Uh-huh. Nosotros a veces lo intentábamos, pero
nunca desistíamos, lo habíamos hablado, ¿no?
Ajá, no éramos nada constantes. Entonces, hasta hace, pues cumplimos 13 años de casados en diciembre. Yo uh-huh. creo que ya tenemos como año y medio haciendo el preso. O sea, hace como año y medio ya como que dijimos, bueno, ya.
Pasaba algo,
estuvo,
¿no?
Estuvo bueno.
Estaba ya pasando algo fuerte con eso. Uh-huh. Perdón que te interrumpa.
No, dime.
No, es que se me hace que es importante uh-huh. esto. ¿Por qué hicimos el presupuesto? Uh-huh. Y lo quiero compartir porque creo que a más personas que a mí les puede pasar eso. Uh-huh. O sea, yo me estaba empezando a agotar, uh-huh. a frustrar mucho porque sentía que nunca era suficiente. Uh-huh. Y es que el dinero nunca es suficiente. Uh-huh. O sea, entonces como si tú te pones el chaleco de proveedor o como individuo, o sea, si tú quieres, o sea, y no sé si sea general o si sea los hombres, ahí nos platican, uh-huh. pero los hombres necesitamos tener una meta y saber que llegamos a ella. Uh-huh. O sea, es como darnos nuestra palmadita en la espalda, de que, ah, bien hecho, chico. O sea, si no tenemos una chico. Meta, chavo. Se ríe porque tengo canas.
Perdón.
Bien hecho, viejo.
Dude.
¿Cómo puedes saber si alguien tiene 40 años o más? Porque dice dude.
Perdón, ya.
Total que yo pues generaba y generaba y generaba. Digo, no eran las fortunas, ¿verdad? Uh-huh. Pero era el sentir de que, oye, pues yo estoy rompiéndomela y trayendo dinero a la casa y sigo con esta sensación de que no es suficiente.
Entonces, o sea, no hay un fin, ¿no? O sea, no hay una meta, no hay una...
Exacto. No sabes si lo hiciste bien o si no lo hiciste bien, básicamente. Uh-huh. Y de alguna manera... Creo que tú también sentías algo parecido, ¿no? Uh-huh. O sea, como que no sabías cuánto tenías ni cuánto disponías y a mí me cansaba mucho también de que, oye, hay este evento, ¿podemos ir o no podemos ir? Y ser yo el que decide si podemos ir o no podemos ir, uh-huh. a mí me choca. O sea, eso es como que para mí es súper difícil decir, no podemos ir. Entonces, yo sí me endeudaba, la neta. Marcela no está enterada, pero yo sí, de repente las tarjetas estaban gritando auxilio porque, pues no me alcanzaba con lo que yo generaba y para sentir que era un buen marido, un buen proveedor, un buen papá, pues era, órale, vamos a darle, pues ni modo, ya saldrá. Y mis papás y a mí me educaron de una manera muy optimista, ¿no?, hacia el dinero, pero nada de inteligencia financiera, ni un gramo. O sea, mi familia es muy trabajadora. Cuando digo mi familia, me refiero a mis papás, ¿no? Son muy trabajadores, pero también son muy, muy, ser poco prudentes, ni supieron administrar su riqueza. Entonces, yo no quise repetir eso. Y pues ahora sí que me los agarré y dije, me fajé el pantalón y dije, ¿sabes qué, Marcela? Yo no estoy a gusto. Necesito que tengamos un tope. Necesito tener una meta y necesito que sea una meta que puedo cumplir. Y esa es la parte que se me hace interesante esta plática. ¿Cómo decidimos qué presupuesto, qué constantes tomamos en cuenta para definir nuestro presupuesto?
No, y decir también, bueno, que en primer lugar, lo más importante es que haya esa comunicación, ¿no? Uh-huh. Si eres una persona que tiene pareja y que vive con un presupuesto en pareja, es importante tener esa comunicación de que, oye, esa confianza de que no, yo no estoy a gusto así, y yo ni me he dado cuenta, pero también a mí a ti te generaba esa ansiedad de por no llegar a la meta, ¿no? Como dices, y a mí me generaba esa ansiedad de que cuándo sí puedo, cuándo no puedo, no hay una certeza realmente de cuándo puedo gastar y cuándo no, porque no hay manera de tenerla, porque no sabes realmente cuánto dinero hay, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tienes un presupuesto, es muy, muy tranquilizador saber con cuánto dinero cuentas y tener la tranquilidad de que, pues, hay una reservita y ahí se está llenando el cochinito y algún día, si es necesario, de ahí tomaremos, y si no, pues, invertiremos o lo que tú quieras, ¿no? Pero el hecho de tener un número en la cabeza para decir, ok, sí puedo, o sea, yo hace cuánto que no te pregunto, ¿podemos esto, podemos lo otro? O sea, ya tomo yo decisiones muy, muy en base a lo que yo sé que podemos, gastar, ¿no?, manejar. Entonces, sí te da mucha tranquilidad. O sea, sí fue muy beneficioso, no solo para David, que es el proveedor principal de esta familia, sino también para mí, como una tranquilidad de saber con cuántos recursos cuento y aprender algo necesario que yo no había aprendido, que es administrar, ¿no? O sea, administrar el gasto y administrar pues nuestras finanzas. Entonces, me desvié. La pregunta era, ¿cómo le hicimos, no?
No, fue desviaciones. Está padre.
¿Cómo le hicimos para fijar ese presupuesto? Creo que esto aplica ya seas soltero o ya tengas pareja, como sea. Sí. Pero sí tener un presupuesto es así como la medida para vivir, incluso aunque seas empleado, no tienes que ser autoempleado, ¿no? Aunque seas empleado, tienes tu sueldo, obviamente es el que te da tu patrón, pero sí saber que quieres vivir con ese 100% o quieres vivir con el 80 y ahorrar el 20.
Exacto.
O quieres, o sea, no es nada más para el freelancers, ¿no?
Sí, hay varias teorías, ¿no? Hay un dicho que me encanta, que es el rico no es el que gana mucho dinero, es el que se queda con mucho dinero en la bolsa. O sea, y la inteligencia es cómo hacer rendir tu dinero. No es generar mucho dinero, porque si alguien, no sé, números exagerados, gana 100 mil pesos mexicanos o 10 mil, no, son 5 mil dólares al mes, ¿no? Una cosa así, qué triste. Son 5 mil dólares al mes.
Ya bajó el dólar, ya bajó.
Ah, qué bueno. Son 6 mil dólares al mes. Y se gasta 6 mil dólares al mes, o hay gente que se gasta 6,500 dólares al mes y cada mes endeuda $500, pues esa persona gana mucho dinero, pero no va a ser rico nunca, ¿no? Pero alguien que trabaja en McDonald's volteando hamburguesas, volteando carnitas, y gana sus cuatro, no sé, ponle que ganara $800 al mes, pero vive con 500 y ahorra 300. Uh-huh. Pues una persona que ahorra $300 al mes desde sus 18 años uh-huh. hasta sus 60 años uh-huh. se va a retirar millonario uh-huh. y ganó nada. Uh-huh. Y nos ha tocado conocer gente que no gana tanto, uh-huh. pero que es muy inteligente y muy disciplinada uh-huh. y tiene un futuro financiero muy, uh-huh. muy suave, ¿no? Muy relajante.
Bueno, ¿cómo lo hicimos para el presupuesto? La verdad fue muy sencillo, o sea, antes de plantearlo así ya como un, para dar con el número que queríamos Ajá. tener como sueldo, primero yo me dediqué fueron como unos 2 o 3 meses, yo creo, de apuntar todo lo que gastaba, todo lo que gastaba, así hasta el chicle del Oxxo. Todo, para hacer una... Digo, yo tenía una idea, ¿no? Tenía una idea de cuánto gastábamos al mes, pero no era tan precisa.
Exacto, ahora platícanos un poquito. Es que yo este era un punto muy fuerte de batalla entre Marcela y yo. Ajá. De que Marcela siempre ha tenido mucha confianza en su cerebro y yo nunca he tenido confianza ni en el suyo ni en el mío. Entonces, o sea, para que se den una idea, cuando éramos novios, Marcela decía, es que es lo mismo comer fuera que comer en tu casa. Y yo, ¿cómo puedes decir eso? Pero salíamos...
Todavía lo pienso.
Sí, todavía lo piensas.
Todavía lo pienso, depende de dónde comas. Ajá. Y depende de dónde comas el súper.
Sí, pero sí, a ti no pienso. Te gusta comer en una fonda, o sea.
Ok.
Pero estas ideas que tenemos, o sea, hay que sospechar un poquito de nuestras ideas y de las conclusiones uh-huh. que hemos sacado en otros momentos de la vida. Uh-huh. Y este ejercicio que hiciste de apuntar todo uh-huh. nos dio las bases para decir en qué sí queremos invertir uh-huh. y qué eran gastos que podrían ser recortados, ¿no?
Sí, claro. Después de hacer esa lista, no me acuerdo si fueron 2 o 3 meses, donde me di cuenta, ok, esto gasto. Uh-huh. O sea, esto es lo que de verdad gasto. Que sí, obviamente era más de lo que yo imaginaba. Uh-huh. Lo que hicimos fue, bueno, queremos seguir con este ritmo de vida o queremos hacer un patrimonio, o sea, porque queríamos empezar a ahorrar ya en serio para construir una casa, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, me pregunté a mí misma, ¿en qué áreas puedo ahorrar? O sea, a mí se me hacía como que ya estaba todo muy apretado, como que ya no tenía lugares de donde recortar, ¿no? Y yo creo que ahí está la clave, o sea, primero tienes que hacer un ejercicio de honestidad para saber si así quieres seguir viviendo a costa de sacrificar tu futuro, porque digo, no tenemos ninguna Afore, tú y yo, ni ninguna ahorro para el retiro, ni nada de esas cosas, tenemos que hacerlo nosotros solos. Entonces, sí tienes que ser honesto con decir, quiero tener este tren de vida a pesar de que no ahorre nada para el futuro o quiero recortarme un poco en este momento. Y David y yo somos muy, nos gusta muchísimo gastar en experiencias, pues, o sea, nos gusta mucho y creemos que el dinero, tenemos confianza en el dinero, tenemos confianza de que siempre va a haber lo necesario, bla, bla, bla. Pero, sí somos mucho de... Hay gente que se sacrifica mucho por comprar una casa, por ejemplo, uh-huh. o se sacrifica mucho por comprar un carro, y nosotros no somos nada sacrificados, pues a eso me refiero. Nos gusta mucho gastar en experiencias, en viajes, en comidas fuera, en no sé.
Más que nada como en viajes, en ir a conciertos, música.
Uh-huh. Ajá, entonces sí, como que dijimos, bueno, si ya decidiste... ¿Qué estilo de vida estás dispuesto a llevar? Si sacrificado o no sacrificado. Cada quien sabe, ¿no? O sea, ¿qué tanto quieres sacrificar? ¿Sabes en qué rubros vas a apretarle? ¿O sabes en qué rubros vas a seguir como estás? ¿O sabes en qué rubros quieres aumentarle un poquito? Porque como si me voy a sacrificar en comprar comida bien chafa, uh-huh. pues entonces quiero darme mi gustito en el concierto o uh-huh. al revés, ¿no? O sea, entonces como que David y yo somos muy así tenemos más o menos las mismas ideas de en qué nos gusta invertir, ¿no? Por ejemplo, para mí la comida sí es algo muy valioso. O sea, yo no puedo comprarte comida barata, la verdad. Ajá. O sea, el mandado para mí, el mandado que compro para mi casa, pues hay gente que me ha dicho de que, ¿qué? O sea, ¿cómo gastas? Y no creo que compro cosas orgánicas. Compro orgánico cuando puedo, cuando estoy en el lugar donde venden. Pero si se me acabó el huevo o el pollo orgánico, entonces me voy a la tienda de la esquina y compro el que hay, ¿no? O sea, no me fijo en que, ay, no, si no es orgánico no lo compro. Cuando estoy en el lugar lo compro y cuando no, pues no. Pero sí compro alimentos de calidad, o sea, sí compro alimentos que no tenga, por ejemplo, para el jamón, por decirte una cosa, que no tenga nitritos, nitratos, nitrus, colorantes y la, por decirte, o sea, sí compro alimentos de calidad, pues, o sea, compro alimentos que no tengan azúcar añadida, que no tengan, que no tengan colorantes, que no tengan conservadores, o sea, alimentos que a la larga te salen, sí, cierto, con el precio un poco más elevado.
Por eso para Marcela sale igual de caro comer en casa que comer comida chafa en un restaurante.
Es lo que te decía, depende de cómo no, lo veas.
No, no compara peras con peras, compara caviar con churros ahí.
Es que para mí es una inversión, o sea, para mí gastar en comida buena es una inversión hacia tu salud, o sea, yo no gasto, yo jamás hemos usado el servicio, el seguro médico, jamás pues, y gracias a Dios nunca hemos tenido un accidente o algo que no tenga que ver con tu salud, ¿no? Sino un accidente así donde hagas uso del seguro, pues no, gracias a Dios no. Esperemos que así continúe, pero sí, para mí sí se me hace una inversión y también, por ejemplo, en vitaminas, invertimos un buen en vitaminas de buena calidad, no me compro la Cebalín, o sea, de la vitamina C.
Que es bien balín.
Me compro la vitamina C buena, que no tiene azúcar, que bla, bla, bla. Exacto. Entonces sí invertimos en eso porque creo que es a la larga un ahorro en medicinas, en doctores.
Sí, o sea, ir al doctor te sale mucho más caro. O sea, ir al doctor no tan caro, pero comprar las medicinas que te va a dar el doctor te va a salir mucho más caro que constantemente estar tomando un buen multivitamínico y una buena vitamina C y unos buenos probióticos.
Aparte vas a hacer ejercicio y bla, bla, bla.
Y aparte, ¿no? Mover las nalgas.
Entonces, pues hay cada quien. No, entonces básicamente para no alargarme mucho en este punto es eso, saber en qué rubros puedes apretar, en qué rubros puedes, quieres quedarte como estás. Yo soy una mujer a la que digo, pues sí me gusta comprarme una bolsa o unos zapatos de vez en cuando, pero no le doy tanta valor a eso. O sea, yo prefiero gastarme mi dinero, o sea, que podría gastarme en una bolsa de marca, por ejemplo. Prefiero gastarme en un viaje a aquí cerca con los niños, a un parque de diversiones o no sé, ¿no? Entonces, yo sé que para mí la ropa no es de ningún valor, entonces ahí ahorro, pero invierto en esto otro. Entonces, básicamente ahí tú vas estirando y aflojando en cada rubro, en cada, pues hay un montón, ¿no? O sea, la ropa, las vacaciones, las escuelas, la comida. Otra es la ayuda en casa. Hace poco una amiga me decía que estaba abrumada, ¿no? Que no podía con tanto trabajo. Y le dije, y no tiene ayuda en casa, una ayuda para el aseo, etcétera. Y dije, ¿por qué no te contratas a una persona que te ayude con la casa para que tú puedas concentrarte en lo que tienes que hacer? Y ella nos decía que no, que para ella tiene la creencia de que eso es una pérdida de dinero. Y para mí no lo es, o sea, porque para mí tener una persona que me apoye en casa yo tengo una persona que me ayuda 3 veces a la semana con el aseo y con la comida. Entonces, para mí eso es súper valioso porque así yo invierto mi tiempo en cosas que a mí me gusta hacer y con las que además genero ingreso. Entonces, para mí no es una pérdida de dinero, al contrario, es una inversión. O sea, para mí eso es lo último que se va a ir. O sea, es más, ¿puedo ahorrar primero en comida?
Es que ese no es un gasto. Eso vale la pena y es un tema para otra charla que es el outsourcing, ¿no? Y lo platicábamos cuando empezaste a verlo como no un gasto, sino como una inversión en la ayuda en casa. Cuando estabas así un día como muy abrumada como tu amiga, lavando los platos y haciéndolo de muy mala gana y hasta inyectando un poco de mala vibra al núcleo familiar. Porque estabas haciendo algo que te estaba frustrando porque tú querías hacer tus creaciones, ¿no?
No, y entre paréntesis, o sea, puede haber chavas que les guste, o chavos, o sea, puede haber gente que disfrute el trabajo de casa. A mí no me gusta,
A Marcela no le gusta y lo que es muy importante es que ella es más productiva haciendo otras cosas. Que si estás haciendo algo que no disfrutas hacer, porque lo tienes que hacer, pero eso va a hacer que estés de malas y que estés frustrada y que estés agobiada. Es una miopía, ¿no? En este caso de finanzas personales, pero el compromiso siempre fue este, ¿no? Ok, vas a tener a alguien que te ayude, pero tú no te vas a poner a contemplar el horizonte, ¿no? O a ver la novela o a irte de café con las vecinas, o sea, no vas a hacer eso, sino que ese tiempo que tú ya no estás invirtiendo en mantener la casa, lo vas a invertir en producir algo que te dé para pagar ese servicio y una extrita. Eso en esencia podríamos decir que es más o menos la ideología del Robert Kiyosaki, ¿no? ¿Cómo se llama? El de Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? Que es, de alguna manera, tu sueldo ponerlo a trabajar. No vivir de tu sueldo, sino tu sueldo ponerlo a trabajar. Y lo tradujimos aquí a no vivas de... O sea, ahorita estamos hablando de lo que hace Marcela. Ella recibe ayuda, con esa ayuda tiene el tiempo suficiente para producir sus productos, ¿no? Si se meten a mypumpkin.mx, a la tiendita, y están las cosas que ella hace. Y si lo traducimos a lo mío, a mí no me gusta, pero ni poquito, la postproducción de mis fotos. La edición de las fotos yo no la disfruto. Y muchos años yo consideraba un tirar el dinero, porque es caro, pagar la postproducción. Entonces, hace poquito, ¿no?, que llegamos a la conclusión que fue la mismita que te ayudé a llegar a ti, y yo no la aplicaba en mí. Y dije, bueno, voy a pagar la postproducción de las bodas, que es lo más duro, ¿no? Y la postproducción de una boda, pues cuesta, no sé, vamos a poner que cuesta 3,000 pesos, ¿no?, por una boda. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, cada boda que haga, tengo que hacer una sesión de familia o de retratos en donde me den esos 3,000 pesos que voy a pagarle para que alguien me haga esa boda. Y la de familia sí la hago yo, porque no son tantas fotos, y esa sí la hago yo. O hago 2 sesiones de familia y que se paguen las 2 sesiones y la boda. O sea, ya buscas cómo eso se vuelva negocio. O sea, negocio es que te quede utilidad. Entonces ya buscas cómo buscamos en el presupuesto familiar en qué queríamos invertir y qué gastos podíamos recortar, pues igual en la manera en que producimos dinero, buscamos en dónde somos más productivos, en dónde somos más eficientes. No sé si es un...
No, sí, sí, y nos concentramos ahí, o sea, no, no, y no se ve como un gasto.
Es una inversión.
Es una inversión a final de cuentas. Ajá.
Exacto.
Entonces, para cerrar este tema del presupuesto, pues fue nada más así, o sea, ver, ya teniendo un número, o sea, un número final de pues que sí, obviamente sí, como nuestra meta sí es ahorrar, o sea, sí es ahorrar para una casa. Entonces, de todo lo que yo gastaba mensualmente, sí le recorté un poco, o sea, sí hubo rubros donde recorté, entonces ya dimos con un número en donde nosotros nos sentíamos cómodos. O sea, no apretados, no sobrados, o sea, un número donde estábamos cómodos, ¿no? Y obviamente ese número ya lo divides, ¿no? Bueno, de esta lana que voy a recibir en mi sueldo mensual, pues voy a gastar tanto en colegiaturas, tanto en renta, tanto en supermercado, bla, bla, bla. Y no es palabra divina, o sea, lo fijas y los siguientes 2-3 meses o el tiempo que tú decidas, te vas, o sea, vas practicando, ¿no? O sea, vas practicando a ver, sigues apuntando, ¿no? Todo lo que gastas para saber obviamente, bueno, aparte, ya no tienes acceso, o sea, cada quien sabe de qué maneras, como les digo, yo no tengo cuenta de banco, no tengo tarjeta de crédito, me chocan esas cosas, entonces David me lo da en efectivo, entonces yo así me manejo, ¿no? A lo mejor si tú tienes una cuenta de banco, pues entonces si decides que vas a vivir con tal número, el otro lo guardas en un fondo donde no se toque, o tú sabes, o lo sacas el efectivo cada semana, o cada mes, o sea, cada quien tener como ciertos candados para no contar con el efectivo, no tenerlo, si son débiles como yo, como nosotros, para no contar con el efectivo así a la mano, ¿no? Sino tener solamente lo que decidiste que vas a gastar mes con mes. Y vas viendo los siguientes 3-4 meses, vas viendo, oye, sí, aquí me faltó, ¿no? Aquí me pasé, o sea, sí necesito aquí subirle un poquito a este rubro o bajarle, oye, aquí no gasté casi nada, ni al caso que me haya puesto tanto presupuesto para este rubro porque ni gasto en él, o no sé, o sea, como que vas haciendo ajustes hasta que des con el número ya definitivo, ¿no? Nosotros sí hicimos un poco de ajustes, sobre todo porque esta cuestión del dólar como que empezó a fluctuar muchísimo. Sí. Entonces sí hicimos después de varios meses, ¿no? No 3-4, después de 6-8 meses hicimos un pequeño ajuste y ya lo dejamos como queríamos y ya nos hemos mantenido en ese presupuesto y ha sido de verdad otra cosa. O sea,
da muchísima paz, ¿eh? Sí. O sea, sí. Aquí hablando ya, ahora sí de salud mental, da mucha paz. Para mí, como el que tiene el gorro de proveedor, porque les repito, no soy el proveedor único, pero soy el que tiene esa cachucha, esa responsabilidad es mía, ¿no? Marcela aporta, pero no tiene esa responsabilidad, esa me la puse yo. Y da mucha paz de saber de que, ok, ya de antemano sé que el siguiente mes ya lo libré, o a lo mejor estoy el último día del mes todavía viendo qué muevo y qué cobro y qué otra cosa hago para conseguirlo. Otra cosa que te ayuda es, yo no soy muy bueno para cobrar, entonces también eso me da a mí la fortaleza de decir, oye, espérame, yo di un servicio, no me han pagado, pues, le deseo, ni modo, ¿no? O sabes que ahora sí, aunque sean mis supuestamente super cuates, que luego son los que peor te quedan, yo no me paro a hacer las fotos hasta que quede liquidado. Entonces, el tener noción del dinero uh-huh. en tus finanzas personales también te da ese... Luego, como artistas, a veces que nos encanta hacer las cosas por el placer de hacerlas, uh-huh. el dinero lo dejamos en segundo término. Pero hay que acordarnos de que el dinero es una representación de la energía que nosotros uh-huh. pusimos en el trabajo. Uh-huh. Y es una falta de respeto no aceptar, ¿no? El dinero solo es una representación. O sea, el dinero en sí no vale nada, sino que uh-huh. es un como un tótem de lo que uh-huh. nosotros tenemos. Y es como, pues como la grasita, ¿no? Que la guardas para en el invierno, se supone que la quemábamos, pero ahora en invierno la acumulamos más grasa, ¿no? Así deberíamos de acumular dinero. Pero a mí me ha dado esa fortaleza, decir, oye, ¿sabes qué? Perdóname, pero incluso para cuando hago mi trabajo, decir, ¿sabes qué? Antes a lo mejor regalaba o me quedaba más horas de las que eran necesarias o de las que se habían pactado, porque no, pues ¿cómo me voy a ir, no? Pero ahora digo, es que si me quedo más, pues va a ser una bolita de nieve en la que me va a costar más la postproducción porque va a haber más fotos, se me va a desgastar más la cámara y yo no voy a estar descansando en mi casa para el día siguiente poder estar divirtiéndome con mis hijos y con mi esposa, ¿no? Entonces como que te empiezas a volver consciente de todo y lo manejas. No es que te vuelvas fijado, o sea, no es que te vuelvas así de que, uy, qué poco flexible porque te pueden llegar a decir eso. Pero si te pones a analizarlo, pues las personas que son empresarias también son como muy cautelosas y muy conscientes, ¿no? Uh-huh. No dan de menos, pero tampoco dan de más en exceso, que es algo que pasa mucho en los creativos, uh-huh. que nos entregamos al 100 muchas veces y eso va a afectar nuestra creatividad porque nos vamos a cansar. Nos vamos a cansar de dar tanto y no recibirlo y entonces vamos a estar estresados de que no nos alcanza, de que no tenemos seguro de gastos médicos, de que no tenemos un colchoncito por si se nos echa a perder nuestro equipo de trabajo y eso hace que merme nuestra creatividad. Entonces yo he descubierto que esto de las finanzas personales, que es algo muy aburrido, muy frío, muy acá como que del lado derecho del cerebro, ¿no? El lado derecho, siempre se me van las cabras, sí. Pero el lado derecho es el Hitler, ¿no? Acá el
rudo. No, es el izquierdo.
Es que señores, están cruzados. Yo los relaciono... ¿El derecho es el creativo?
Sí, porque cuando las personas zurdas que ejercitan mucho el lado derecho se dice que son más creativos.
Ah, entonces el lado izquierdo. Usted es mentira.
No, estoy segura. Bueno.
El buen entendedor nos va a corregir pronto. Pero es una tontería, o sea, uh-huh. si tú quieres de que, ay, no, Dios proveerá o lo que tú quieras, uh-huh. sí es cierto, va a proveer, pero si tú estás preparado y tienes la disciplina de administrar esto, te vas a dar cuenta que va a reflejarse en otras áreas de tu vida uh-huh. donde vas a aprovechar y disfrutar más. Por ejemplo, ahora nosotros vamos a hacer un viaje. Uh-huh. Tenemos nuestro presupuesto bien estructuradito y este es nuestro viaje mínimo, queremos hacer un viaje familiar al año, uh-huh. y este es nuestro viaje. Entonces, en otros tiempos yo haría este viaje un poco preocupado, la verdad, uh-huh. porque no dejo de pensar de que, híjole, es una salida que no está, que es pura salida, ¿no? O sea, es puro egreso. Pero en estos tiempos en los que ya trabajo en colaboración en la administración del dinero con Marcela, que es mi pareja de vida, yo sé que ese viaje está considerado y que va a salir uh-huh. y que se puede hacer y que está dentro de nuestros números uh-huh. y que a lo mejor si nos vamos un día más o así, pues vamos a tener que apretar un poquito las salidas del cine o de una comida fuera o de un conciertito uh-huh. o de que, pues sabes que aunque traigas el pantalón rotito, pero aguántate un mes más porque tenemos que compensar. Uh-huh. Entonces, es básicamente un control que a la larga te va a dar muchísima paz.
Fíjate que a mí, hablando de para lo que nos sirvió el presupuesto, a mí me dio mucha tranquilidad, porque yo tenía un conflicto muy fuerte con esta idea que se viene manejando en los últimos años, que está muy vigente, de que el dinero, lo que decías, ¿no? Que el dinero es como una energía y si la retienes, uh-huh. Va a empezar a escasear, que el dinero uh-huh. hay que dejarlo ir, que uh-huh. el dinero le gusta viajar, le gusta fluir, uh-huh. no le gusta estar estancado. Uh-huh. Entonces, yo tenía mucho conflicto con esta idea porque yo decía, bueno, pues gastemos, ¿no? Gastemos, uh-huh. gastemos, porque el dinero pues le gusta, esa es la manera en la que se supone que que puedes crear más abundancia, ¿no? Teniendo confianza. Y sí, creo que sí, siempre y cuando tengas confianza en el universo y en que... Y bueno, siempre nos ha ido muy bien, la verdad, porque sí, somos los dos muy confiados. Y sí, a veces nos entra el estrés y nos preocupamos, pero bueno, nos ponemos manos a la obra. Pero en general siempre nos ha ido muy bien y hemos estado bien. Nunca nos ha faltado nada. Pero sí tenía yo este conflicto de que, bueno, pero... Ah, sí, cierto, vamos a gastar porque el dinero así le gusta comportarse, ¿no? Pero no, pues no había un tope, o sea, no había, como que yo decía, pero ¿hasta dónde? Porque digo, tampoco me voy a quedar sin recursos, o peor tantito, con deuda. Con la deuda, la verdad, aquí hago un paréntesis, si tienen deuda, dediquen toda su energía en pagarla, toda su energía, porque eso sí que resta muchísimo, sí. Muchísimo a sus finanzas.
Y te castra muchas posibilidades. Del buen beat pasado, a quien recomendé fue a Dave Ramsey, el cristiano que les digo que tiene un programa de radio, que es una bomba, una energía genial para ayudar a las personas a salir de deuda. Y puse en las notas del programa, si se meten a rizomatico.com, ahí en el programa 6 de Buen Beat, ahí viene la liga directita para que compren el libro, está en español. Y se llama Total Money Makeover, no me acuerdo cómo lo tradujeron en español, pero tiene varios libros. Sí, se los recomiendo mucho de nuevo que lo vean, pero como la vez pasada no me acordé cómo se llamaba, de una vez les digo. Okay. Y ese libro se especializa o te dice cómo salir de deudas.
Sí, la verdad sí es un puntazo ese, el mejor tip que podríamos darles. Y para cerrar lo que estaba diciendo, ya con el presupuesto, yo sigo gastando muy libremente, la verdad. Uh-huh. O sea, sigo gastando muy libre, pero con una conciencia. Una conciencia de que este dinero, o sea, este salmón de $28, porque es salmón salvaje y es un salmón que no trae mercurio y es un salmón que me va a hacer bien a mi cuerpo, lo compro muy feliz porque sé que está dentro del presupuesto, pues. Entonces, yo hago mis pagos muy feliz y sin ningún tipo de, pues de cruda, como decía al principio, sí. O de, ¿cómo se dice? De que te remueve la conciencia, de remordimiento, exacto. Porque ya sé que el dinero para eso es, o sea, es para comprar bienes y es en eso. Y estoy muy en paz de que ese dinero lo gasto porque para eso es, o sea, para eso está destinado. Pero sigue habiendo abundancia en mi vida y esa abundancia ahí está para el momento en que se necesite usarlo. Entonces, no sé, a mí me ayudó mucho para eso, para tener una claridad de que el dinero... Me ayudó mucho para entender esta teoría de que el dinero no hay que estancarlo, sino que hay que darle la vuelta, ¿no?
Oye, Marcelita, ¿y qué herramienta ha sido la más útil que te ha servido? Porque por muchos años intentamos llevar esta bitácora de gastos, ¿no? Que también hay que llevarla de ingresos, pero ahí todavía nos falta apretar esa tuerca. Pero en la de gastos, ¿qué herramienta es la que finalmente te funcionó? ¿O qué fue lo que hiciste o que logró que hicieras esta bitácora?
Pues la tenía reservada para las recomendaciones. Nada más te lo digo de una vez. Es una aplicacioncita sin sentido. O sea, lo pueden hacer con Excel, lo pueden hacer en un cuaderno. Cada quien sabe lo que le sirve, lo que le funciona más, ¿no? Hay gente que le sirve más escribir así en físico, escribir a mano. Pero un Bill Excel puede servir. A mí me gustó mucho esta que se llama Spendee. S-P-E-N-D-E, Spendee. Y es una aplicación gratis y tiene... es gratis cuando tienes una cartera. Una cartera es como un presupuesto, ¿no? Ajá. Y yo la bajé de la App Store para mi presupuesto del hogar. Pero si pagas, ¿cuánto?
$15 al año.
$15 al año puedes tener todas las carteras. Entonces tengo una cartera para My Pumpkin y tengo una para la casa. Pero si ustedes nada más quieren una, es gratis. Uh-huh. Y hay muchas. O sea, si ustedes meten al App Store, van a encontrar muchas aplicaciones para llevar sus finanzas personales. Sí. La verdad no sé por qué. Esta la bajé porque soy muy visual y está muy bonito el diseño. Esa fue la que bajé por eso. O sea, no por nada. No crean que hice una curaduría y esta fue la mejor. No, o sea, esta fue la que bajé y a mí me funcionó mucho. Ustedes busquen la que les funcione, pero esta la recomiendo de verdad porque a mí me ha funcionado mucho. Es muy sencilla, está muy bonita. Tiene para hacer muchas cada rubro tiene un colorcito, le puedes poner un dibujito diferente y tú le pones el nombre, ¿no? A cada rubro, a cada, no sé si sea rubro en finanzas.
Pues vamos a poner
categoría, que sí. Cada categoría,
finanzas
no sé.
Artísticas.
Cada categoría, pues, en la que gastas, ¿no? Yo tengo, creo que tengo como unas...
Es un montón.
15 categorías, ajá. Y vas poniendo ahí, o sea, vas poniendo cada gasto, lo vas metiendo ahí. Y como traigo en el celular, pues, es muy cómodo porque antes me retacaba de recibos. De que, ay, luego lo apunto. Y tenía la cartera a reventar de recibos, que luego te da, la verdad, flojera. O sea, te da flojera ponerte a apuntar. Y bueno, si tienes la disciplina de hacerlo cada mes, pues, chido, o sea, pues, hazlo. Yo no la tenía, entonces me abrumaba. Y a mí esta aplicación me sirvió para que salgo de la tienda y ahí mismo apunto el gasto, pues, o sea, al subir, es más, hasta Emma me dice, yo la apunto.
Porque está muy bonita, ¿no?
Está muy linda. Y y ahí vas poniendo cada gasto, pones tu ingreso y entonces al final te da gráficas y te da cuánto gastaste por categoría y te da gráficas así de que en qué categoría gastas más. Y en la que yo más gasto es supermercado.
Sí.
O sea, ahí se ve también, es muy visual, o sea, ahí se da uno cuenta a lo que le das valor, ¿no? En tu vida. En supermercados donde está así todos los miles de pesos. donde más gastamos, la verdad. Y sí, se las recomiendo mucho porque sí fue para mí la noche y el día usar esa aplicación. ¿Qué más, David Josué?
¿Qué más, Tomás? Pues que lo hagan. Digo, todo esto que platicamos y ahorita yo estoy pasando por un proceso así en el lado creativo. Pero de repente uno se da cuenta que escucha mucho y se informa y se nutre de conocimiento, pero lo más funcional, lo que realmente genera el cambio, es hacerlo, es llevarlo a cabo. Entonces, yo sí les recomiendo que lleven unas finanzas personales. Si no quieren estar hiperconscientes de cómo pueden mejorar su calidad de vida, porque nuestra calidad de vida, desde hace un año y medio que tú la llevas la batuta al 100, ha mejorado muchísimo. Bajamos nuestro estrés como colegas de vida, como compañeros de vida. Lo bajamos muchísimo. O sea, ahora sí que yo creo que se desaparecieron dos terceras partes de nuestros problemas que estaban basadas en esta falta de comunicación. Es muy, muy, muy impactante lo que nos ha ayudado, ¿no? Tener esto. Pero también si lo llevas en tu negocio, quiero platicar rapidito una ley que se llama la ley de Pareto, que es un estadista que se dio cuenta que nosotros, por ejemplo, es la ley 80-20, ¿no? Para no ser tanto drama. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos el 100% de nuestros clientes. Y hay una ley que se repite en muchos ámbitos. Pero de ese 100% de nuestros clientes, el 80% de nuestros clientes nos dan problemas. Y el 20% de nuestros clientes nos mantienen y nos tienen al tope. Entonces, si tú empiezas a llevar bitácoras y analizar la información de tus negocios, te vas a dar cuenta de quién es ese 20, lo vas a atender mejor, y al 80 a lo mejor le empiezas a poner sus candaditos. Y hemos logrado nosotros trabajar menos, pero con mayor calidad de clientes. Y aunque, pues ahorita yo creo que trabajo el 20% de lo que trabajaba cuando tenía un gran estudio, pero vivimos igual. Y es gracias a estar observando qué clientes son los que me funcionan, qué clientes son los que comulgan con mi estilo, de mi personalidad y mis virtudes y mis defectos, ¿no? Y ahora sí que aceptan las dos cosas y que están, pues, ¿cuánto llevo ya sin una sola queja de ningún cliente? O sea, y es increíble también eso, porque eso también ayuda a tu creatividad y a que estés tú a gusto, que vayas a gusto por la calle sabiendo que no le debes nada a nadie, ¿no? No más al banco, sino a tus mismos clientes estás chido con ellos. Entonces, aunque suene mis debrayes rizomáticos, pero básicamente es el manejar cierto orden que da flojera, que es una chambita, que es algo que se tiene que hacer, como lavarte los dientes hasta que se haga un hábito, pero trae demasiadas ventajas ese orden en tu vida.
No, y luego, cabe señalar que para mí también en las finanzas personales es un tema, o sea, que le rehuyo, a mí no me gusta, a mí no me gusta administrar el dinero, no es algo que yo disfrute, pues. No es algo de lo que me sentía siempre, me tardé mucho tiempo también para tomar la batuta porque sentía que era una pérdida de tiempo estarme fijando, apuntando y fijándome. No sé, no me gusta. Entonces, pero sí, me he dado cuenta que me da muchísima paz entonces lo hago porque uh-huh. me da mucha paz.
Exacto.
Entonces, y cuando tienes orden en ese ámbito de tu vida, empieza a ordenarse otras cosas. Porque sí, es una energía muy importante, uh-huh. muy importante la del dinero en nuestra vida. O la de cómo nos mantenemos, ¿no? O sea, cómo, porque digo, el dinero es algo necesario para todo. No, obviamente no creemos que sea la felicidad ni nada, pero sí es un bien necesario para subsistir en este mundo.
Sí, de hecho, un comentario chistoso. Uh-huh. Es que los Reiki, el Master y esta bandita uh-huh. asocian el chakra del dinero, uh-huh. es el chakra del sexo.
Ah, sí, sí, sí,
he escuchado. Es el mismo chakra.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí,
este, lleven bien sus finanzas, chavos.
Sí, sí, es cierto, yo sí había escuchado uh-huh. eso, ¿no? Y es una energía central, ¿no?
Uh-huh. Es una como energía que te de la vida, pues, es una energía vital.
También había escuchado que también tiene que ver con, o sea, con ese empuje que tienes en la vida, o sea, ajá. con ese drive, ¿no? Como dicen los
gabachos.
Entonces, sí es un punto muy importante, no es para tomar a la ligera, uh-huh. o sea, sí es para ponerle atención. Y al principio de antes de que prendiéramos el micrófono, le decía a David, ¿no? ¿De qué onda? ¿Daremos algunos tips para ahorrar? No sé qué. Pero la verdad es que, bueno, ya se nos acabó el tiempo.
Para empezar.
No es por eso, sino que creo que el mejor tip que podemos dar es tomar conciencia. O sea,
sí.
Todo mundo te da tips para ahorrar. Métanse a Google y van a encontrar 50,000 tips para ahorrar, ¿no? Pero lo que más puede funcionar es apuntar todo lo que gastan uh-huh. y darte cuenta, o sea, en qué se está yendo la mayor parte de tu ingreso. Porque a veces ni somos conscientes. Uh-huh. Entonces, tomar conciencia y poner orden en la manera en que nosotros podamos ponerlo de acuerdo a lo que nos resulte de esa reflexión, pues es lo mejor que podemos hacer. Y como decía, cuando tenemos orden en ese punto, empiezan a encajar otras piezas en sí. otras áreas de tu vida.
No hay claridad. Uh-huh. Esto, yo, pues, digo, para ya darle cierre, mi recomendación va a ser un cursito. Yo, uh-huh. yo soy muy auditivo, muy visual, uh-huh. y la manera en la que yo aprendo más fácil es con mis famosos audiolibros uh-huh. y cursos, que aunque estén en video, muchas veces los cursos los dejo uh-huh. tocando con mis audífonos mientras estoy haciendo mi trabajo y no necesariamente los veo. Pero este curso le voy a poner la liga, es de una página que se llama Creative Life. Uh-huh. Le voy a poner la liga a ese curso que está uh-huh. hecho para artistas.
¿Es gratis?
No es gratis.
Ah, okay.
Tiene costo, pero también les voy a poner curso, la liga al canal de YouTube de esta persona,
okay.
donde da, yo creo que todo está gratis en YouTube,
sí.
pero hay que buscarlo.
Sí.
Les voy a poner la liga a este chavo, porque si ustedes ven sus entrevistas y las platiquitas que da y su blog, el 90% de lo que él dice está gratis, pero falto de estructura.
Uh-huh.
Entonces, si tienen la capacidad del autoaprendizaje, uh-huh. se lo pueden llevar gratis.
Uh-huh.
Pero si no, yo tomé un curso con este chavo, se llama Rami Sethi.
Uh-huh.
Es un hindú que da muchos cursos de cómo hacer dinero realmente. Uh-huh. Y yo tomé un curso con él en Creative Life de cómo llevar tus finanzas como artista.
Uh-huh.
Y lo que me gustó es que su aproximación es totalmente diferente a la que siempre te dicen, ¿no?
Uh-huh.
Él te dice, primero, paga y direcciona las cosas vitales de tu vida, de tu negocio,
uh-huh.
o sea, los servicios, la renta, ahorros. O sea, nosotros tenemos, Marcelo tiene un ahorro y yo tengo un ahorro que yo los pago mes con mes, y el primer día del mes, tómala, o sea, uh-huh. ese dinero solito se autocobran, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, lo que queda en la cuenta es lo que yo tengo, y de ahí nos pagamos un sueldo.
Uh-huh.
Y el resto, ahí está. En ahorros que se llaman líquidos o algo así, no me sé los nombres. Pero la peculiaridad de este tipo de ahorros es que te dan poquitos intereses, pero tú los puedes tomar el día que quieras. Y hay otros tipos de ahorros que los dejas un año, que los dejas 6 meses y te dan más intereses, te dan más ganancia. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar. Bueno, yo quizá, esa es mi chamba, ¿no? Tengo que empezar a desarrollar ese tipo de inteligencia y de conocimiento. Y ver, medirle ahora sí que el agua a los camotes, ¿no? Y ver, a ver cuánto dinero realmente está siempre ahí como que...
Uh-huh.
Hacer un análisis de los últimos 3-4 años y saber cuánto tenemos ahí como uh-huh. guardadito.
Uh-huh.
Y decir, bueno, este fregazo lo voy a meter
uh-huh.
a 6 meses, a ver qué pasa.
Uh-huh. Uh-huh.
Y jugar de esa manera con el dinero. O sea, si es verdad que el dinero es energía, nosotros podemos liberar ese dinero para otro tipo de estructuras que permiten a otras personas crear con ese dinero, y luego cuando esas personas crean, regresan esos pagos y nos toca tantito a nosotros. Entonces, de alguna manera estás haciendo que el dinero fluya.
Sí, sí, que no esté ahí estancado. Y dijiste el nombre, ¿verdad?, de la persona, Rami Setti.
Sí, pero si se meten a rizomatico.com, ahí están todos los capítulos. Están mezclados, están de vez en cuando mis entrevistas, pero todos los viernes el buen beat.
Ya, David, otra. Oigan, y también nos pueden seguir en Instagram, en buenbeat.podcast. Uh-huh. Ahí también manden los mensajitos por ese lado.
Sí, sí.
O por el lado que quieran.
Por donde se les antoje, hemos disfrutado mucho escucharlos, ¿no?
Contacto, sí, nos encanta estar en contacto con ustedes y se nos están acabando los temas, oigan.
Mándenos ideas.
Mándenos ideas, o de qué,
porque
de
si
qué
no les vamos gustaría. Empezar a hablar de cocina y de...
¿De qué les gustaría que platicáramos aquí en este ratito? Y pues nos encantará, ¿no? Pues hablar, nos gusta hablar, ya se dieron
nos
cuenta, pero pues
poco.
Hablar de lo que les gustaría enterarse, pues está chido. Y hasta aquí hemos llegado, ¿qué más?
Hasta aquí llegamos.
Ya, mi recomendación es el Spendi, de verdad, no quiero decirles otra porque se me van a desviar. Bajen el Spendi hoy.
Hoy mismo bájenlo, es gratis. Y no sé si aún es gratis, ¿no? Porque ya es que cambian las jugadas de...
Sí, Spendee.
Así es. Y empiecen a usarlo. Lo importante es que lo usen, el que sea, pero que lo usen.
Ok.
¿Va?
Bueno, pues nos vemos a la siguiente.